Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe.
Ministerio Palabra de Fe y el Centro de Compañerismo Cristiano, conocido como el CCC, presentan...
Desde la capital de la Palabra de Fe, al sur de Arizona, en Douglas, un programa de instrucción bíblica, práctica y única en su género.
Su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, Nuestra Fe.
Padre, te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu verdad y por tu palabra. Señor, tenemos oídos para oír. Gracias por la convicción del Espíritu Santo. Gracias por la revelación del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Gracias porque el Espíritu Santo no es un nombre religioso en nuestras vidas. Y con la palabra queremos usar el nombre de verdad del Espíritu Santo, no como un cliché o un dicho, o usar el nombre de Dios en vano, sino estar plenamente convencidos y que oímos su voz a través de la palabra de Dios, a través de su palabra escrita. Gracias te damos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Te amamos a ti, te adoramos. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. En el segundo libro de Samuel, el capítulo 11, y en el versículo 27 estuvimos viendo la vez pasada, vimos cómo David había cambiado su corazón porque ya su confianza no estaba en el Señor. Y confianza es cuestión del corazón. Amén. Oye lo que dije, confianza es cuestión del corazón. ¿Puede entenderlo eso? En otras palabras, yo decido confiar, usted decide confiar. Si de verdad estoy confiando, yo decido confiar. ¿Sí? ¿Alguien diga amén? En otras palabras, si yo voy a confiar es porque digo, yo confío en el nombre de Jesús y pongo la palabra en mi corazón, y una manera de confiar es esta, es caminando y actuando en la palabra de Dios. Como que la palabra es verdad. Si no, es que no estoy confiando. Puedo decir que estoy confiando, pero es cuando camino en la palabra. Es cuando empiezo a usar la fe para cambiar circunstancias. Es cuando digo, no puedo venir porque el trabajo. Entonces empiezo a usar mi fe para cambiar esa circunstancia, para que esa circunstancia se mueva a mi favor. Es como, no puedo dar porque no tengo. Es cuando empiezo a confiar y a decir, Padre, tú dices en tu palabra que tú das semilla al que siembra, en el nombre de Jesús. Y empiezo a confiar y a poner mi mirada en el Señor. Y empiezo a entrar en el reposo de Dios y las cosas se empiezan a arreglar. Porque empiezo a dejar que el Espíritu de Dios verdaderamente se mueva en mi vida. Eso es confianza. ¿Cuántos entienden? Es muy fácil decir confía. David, vimos, el rey David, vimos el ejemplo de la vez pasada, pero quiero continuar ahí. Estuve orando que iba a hablar ahora y creo que es un buen punto ahí para continuar. Y quiero que vea lo que pasó aquí. Dice que Jehová, en el 12:1, ya estudiamos el capítulo 11 y vimos cómo, ¿se acuerdan lo que hizo David? Quiero que vea algo. ¿Sabía usted que usted y yo, no importa qué tan fuerte estés tú, tu corazón puede cambiar? Por eso la Biblia nos advierte, el que piensa estar firme, dice, mire que no caiga. O sea que es tu decisión mirar si vas a caer o no. No es decisión de Dios. Y es muy peligroso llegar al punto de decir, ya sé todo eso, no necesito escuchar nada más. Es peligrosísimo. Porque entonces quiere decir que piensas que lo sabemos tú. Y la Biblia dice, el que piensa saber algo realmente no lo sabe. Y por eso estas cosas, ¿cómo viene la fe? ¿Romanos qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Y tenemos que tomar el tiempo. Nuestra fe se fortalece cuando venimos a oír la palabra de Dios. 12:1 dice: Jehová envió a Natán a David. Natán era un profeta. Y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. ¿Se acuerda? Dos hombres, dice que había. Y dice: el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como, no, como a una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Está claro, ¿verdad? Dios estaba hablando, el Espíritu de Dios estaba hablando a través del profeta y le estaba diciendo algo ahí. Estaba refiriéndose a lo que él había dicho. David como rey tenía muchas mujeres y concubinas, y sin embargo tomó una sola mujer que no era de él. ¿Por qué? Porque su corazón había cambiado. O sea que nuestro corazón puede cambiar. Si nos descuidamos, nuestro corazón puede cambiar. No importa que lleves 10 años, 15 años fuerte, puede cambiar tu corazón de un momento a otro. Y esto no es como miedo, simplemente es algo que tenemos que ver en la palabra. Y en la misma gracia de Dios, dice: el que piensa estar firme, dice, mire que no caiga. Y vemos también que el pecado trae consecuencias. Vamos a ver esto. Entonces dice: se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Estaba tan ciego que ni siquiera discernía que el Espíritu de Dios estaba diciendo estas cosas por él. Había caído tanto en orgullo que ni siquiera estaba, no discernía, y era: esto es para mí. Y dice: y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Mismo David dijo en el Salmo 103, no olvides ninguno de sus beneficios. Y sin embargo, a él se le olvidó los beneficios, se le olvidaron los beneficios del Señor. Cuando empiezas a tener cosas, si le estabas creyendo a Dios por cosas y ahora ya tienes y ya vives mejor, ya se te olvidó cuando le estabas creyendo a Dios. Yo me recuerdo de hace años, mi pastor estaba orando por una pareja, y estaba yo ahí con él y me dijo: ven, dice, vamos a unirnos de acuerdo con esta pareja. Okay. Y estábamos orando, y la oración de este hermano era que él quería tener un trabajo, porque estaba batallando para trabajar, y la hermana también, pero querían un trabajo en las mañanas, dijeron ellos, y que no trabajaran los domingos y así. Con el tiempo le pregunté a mi pastor por aquella pareja, y le dije: pastor, ¿qué pasó con aquella pareja? ¿Consiguieron el trabajo? Oh, sí, dijo. Dios es fiel con su palabra. Oh, qué bien, le digo. ¿Y qué pasó con esa pareja? Dijo: después de 7, 8 meses, dice, estaban tan bendecidos que, como no tenían mucho, dice, pudieron comprar un carro y luego pudieron hacerse de una casa, y ahora están viviendo muy bien. Oh, qué bien. Dijo: pero dejaron de venir a la iglesia porque quieren disfrutar sus bendiciones. ¿So, cuántos saben que eso es de estúpidos? Amén. Los abusados estamos más cerca de Dios cuando vemos, cuando hay días para disfrutarlas. ¿Cuántos entienden eso? O sea, podemos disfrutar, Dios no está en contra de eso, pero gloria a Dios. Entonces dijo él, dice aquel versículo que dice: yo te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más, porque Dios era su fuente. No tenía que haber hecho lo que hizo. Pero ¿qué pasó? El orgullo, el deseo de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida. Amén. ¿Y sabes lo que pasa? Vienen consecuencias después de eso. Por lo cual, dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? O sea, ¿por qué le dijo, hiciste esto cuando tenías todo, eras el rey? Lo que le quiso decir es, te libré de la mano de Saúl. Te saqué de cuidar las ovejas de tu padre. Fue por eso lo dijo, tuviste en poco la palabra del Señor. ¿Se acuerda que estudiamos alguna vez de la vida de David? ¿Ves? Yo he visto a través de los años personas, tanto aquí como en otros lugares, muy poco aquí, gloria a Dios por la mayoría de ustedes que han decidido creerle a Dios, pero lo he visto, gente que antes estaba aquí los martes, los jueves, los domingos, y me acuerdo una vez una persona habló conmigo, una dama habló conmigo en aquella oficina del sur y me dijo, entre otras cosas, estaba como decepcionada porque su familia no le seguía el rollo con la palabra, como que ella estaba, y sí es cierto en aquel tiempo, pero con el tiempo le he visto que igual ha arrastrado su familia, igual ya no es la misma. Estoy hablando de una persona de aquí, la veo de vez en cuando, ¿qué otro domingo? Qué lástima, ¿verdad? Entonces les digo esto para que ustedes no vean esos ejemplos, vean los que están firmes. Pero sobre todo, tu mejor ejemplo está en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Es donde te debes de quedar siempre, en la palabra de Dios. Me acuerdo que le dije, hey, sigue tú firme. No importa si en tu casa te entienden o no te entienden. Si creen igual que tú o no, porque su familia igual de aquí. Pero ella sentía como que no la estaban entendiendo. Con el tiempo, es curioso que te arrastra, ¿ves? Te arrastra. Por eso dice las malas conversaciones, que dice, corrompen las buenas costumbres. Y como que el caminar por fe y el declarar la palabra de Dios, no sé si a mí me ha ayudado, que no tengo familia aquí en la carne. Tal vez. Pero no sé, como me conozco, yo soy una persona firme en mis convicciones, bien firme. Y la única razón es porque he decidido ser firme en mis convicciones. En otras palabras, usted puede ser igual que yo o yo igual que usted. ¿Me entiende con eso? Puedo fluctuar o puedo estar firme. Nada más decidí hace años estar firme. Porque mire, antes no solamente las circunstancias estaban encima de mí, era como que estaba en el fondo del barril. Olvídese del fondo del barril. El barril estaba arriba de mí todavía. ¿Sí? Entonces decidí, nada más decidí. De creer es un acto de tu propia voluntad. Tú decides creer, tú decides dejar que las circunstancias pasen. Como David. David decidió. Él decidió, así como Saúl decidió desobedecer, ¿te acuerdas el rey Saúl? Él decidió, había sido el primer rey de Israel, qué tremendo, qué honor, hubiera estado agradecido toda su vida ese hombre, Padre, gloria a Dios Señor, que fui el primer rey de Israel, para la posteridad va a quedar grabado, y sí quedó grabado que fue el primer rey de Israel, pero que fue un rey tonto, pagano, necio y terminó muerto. Lo usamos como ejemplo para lo malo. Amén. Ahora, gloria a Dios porque David se arrepintió y tenemos muchas cosas buenas que aprender de David, pero también hay lecciones aquí que podemos aprender también de él. Lo bueno y lo malo. Lo bueno como un ejemplo y lo malo como un ejemplo para no hacerlo. Y lo primero que él pasó es, él violó el Salmo 103. Pon el Salmo 103, el versículo 1, por favor. Salmo 103, versículo 1. Y dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides y bendiga todo mi ser su santo nombre. Versículo 2, vuelve a decir, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. A él se le olvidó, y claramente el Espíritu de Dios a través del profeta le estaba hablando. Yo te ungí, le dijo en el verso 7, por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Le estaba trayendo a memoria todo lo que había pasado. Se tuvo que huir a la tierra de del pueblo enemigo, dice la Biblia en el primer libro de Samuel, una de esas veces tuvo que hacer pasar por tonto para que no lo mataran. Ahora era un rey rico y poderoso y tenía todo. Si tú sigues caminando en obediencia y en fe, vas a venir a riqueza, tu vida va a cambiar y va a cambiar más. Y si dices, pastor, ha cambiado, va a cambiar más. Pero usa este ejemplo para no olvidarte del Señor. Sino entre más arriba estés en las cosas de Dios, entre más prosperes, entre más arriba estés, entonces tu relación se fortalece más. Amén. Cuando abro mi closet, o mi esposa abre el closet y dice, ¿qué te doy? ¿Qué ropa te doy? Siempre me acuerdo cuando no tenía. Cuando voy a trabajar ahí en el rancho donde vivo, con los animales, veo qué botas me voy a poner. Mis botas de trabajo, tengo varios pares. Cuando simplemente voy a ir a Tucson o algo, veo qué botas me voy a poner. Tengo varios. Y no se me olvidan, y estoy hablando de trapos, de ropa, trapos. Pero hay otras cosas que también no se me olvidan. Cuando veo mi mano, me recuerdo que podía haber estado muerto. Y no olvido ninguno de sus beneficios. Amén. Hace unos días andaba lazando unos animales, tenía que vacunarlos, etcétera. Pero me acordé cuando recién me pasó lo del accidente de la mano, que el caballo me quebró la mano. No podía lazar, ahora ya puedo lazar. Gloria a Dios. Pero esas cosas, pero la gente en esta sociedad, estamos en una sociedad tan nada más enfocada en las cosas carnales, en lugar de estar empezando a pensar ya en la eternidad. No estoy hablando de morirnos ni nada, pero sí deberíamos de meditar un poco acerca de la eternidad. Aleluya. Y se fortalece más tu relación con el Señor. Y le dice aquí, versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste, o sea, aquí la palabra herir quiere decir matar a espada. Y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, los amonitas. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho el Señor: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos. Y eso fue lo que pasó con su hijo. Uno de sus hijos hizo eso más adelante, y fueron puras consecuencias del pecado. So, usar la gracia de Dios y usar la libertad. Una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. ¿Ok? Amén. Vaya a Gálatas conmigo, el capítulo 5. Gloria a Dios. Y en lo que está, va a Gálatas, diga conmigo: en Cristo soy más que vencedor. Dígalo. Dígalo, dígalo como que lo crees. Soy más que vencedor en Cristo. Amén. Diga, soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Por la llaga de Jesús fui curado. Amén. El poder sanador de Dios está fluyendo dentro de mí. En el nombre de Jesús. Aleluya. Estoy prosperando. Dígame. Estamos prosperando. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Pero no olvide. Diga conmigo: y no olvido ninguno de sus beneficios. En Gálatas, el capítulo 5. Mira lo que dice. En el. Gloria a Dios. Versículo 13. Dice: porque vosotros, hermanos, ¿qué dice? A libertad. ¿A qué dice? A libertad, ¿qué dice? Fuimos llamados. Regrésese al verso 1, 5:1 de Gálatas, 5:1. Estad pues, ¿qué dice? Firmes. ¿Estad qué dice? Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El pecado te esclaviza. No necesitas marihuana, no necesitas droga, no necesitas alcohol. Tal, algunos de ustedes ya, pastor, que yo sepa, nadie aquí en la iglesia. Acuérdate, estas se oyen hasta en Europa. Alguien, y no más estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios. No necesitas alcohol, no necesitas querer suicidarte por lo que hiciste. Hay una restauración de parte de Dios. Alguien dígame. Gracias, Señor. Y luego en el versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos, ¿qué dice? Sino servíos, ¿qué? Por amor los unos a los otros. ¿Servíos qué? Por amor los unos a los otros. ¿Te fijas? Fuimos llamados a libertad, pero no a libertinaje. ¿Cuántos están entendiendo eso? La libertad en Cristo Jesús. Aleluya. Y puedes decir, y cuando vengan tentaciones y quieras desobedecer y te sientas deprimido, dices: no, soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Soy la misma justicia de Dios en Cristo. Le dices a tu alma, le dices al diablo, le dices a las circunstancias. Soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso hace la gente de fe. La gente cobarde se acobarda y se va y se tira y se mete al closet ahí, se echa, hace bola bajo las cobijas. Pero tú no eres de esos, tú eres de los de la fe, de los que están fuertes en el Señor. Alguien diga amén. Y tienes que caminar en eso. Amén. Pero estas verdades tenemos que meditarlas en nuestros corazones y llegar al punto de no ser como muchos cristianos que pasan el tiempo, un día los ves, después ya no, sino ser. Tenemos que terminar esta carrera. Envejecer en las cosas de Dios es lo más bello que hay. No más enfriarse. Y terminar como muchos ancianos ya, y que algún día cuentan, añoran cuando iban a una iglesia, cuando le servían a Dios. No, ¿por qué no terminamos nuestra carrera viejos, llenos de días? Pero en el Señor. Amén. En las cosas de Dios. Oh, yo me gozo de ver a Fred Price. Ya ahora el 3 de enero, 88 años. Amén, su hijo es el pastor ahora. Pero ahí lo veo, a veces lo veo ahí. Y me gozo. Y a veces le hablo y le digo, hey, te vi ahí en el internet. A ver, le veo la cabecita blanca así. Sentado ahí apoyando al hijo ahora. Pero sobre todo oyendo la palabra de Dios. Qué tremendo ejemplo. No orinado allá en un hospital, allá todo tirado, allá olvidado. Allá. No me estoy burlando de la gente que termina así, pero tú y yo no fuimos llamados a eso. Eso es lo que quiero que entiendas. No importa las perras circunstancias, en Cristo somos más que vencedores. Aleluya. Regrésese ahí, a donde estábamos en el segundo libro de Samuel. Está interesante esto, ¿a que sí? Quiero que veas esto. Dice, el cual yacerá con sus mujeres a la vista del sol. Porque tú, verso 12, porque tú hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y quiero que veas aquí, porque aquí dice yo haré como que Dios lo hizo. ¿Se acuerdan? Lo he enseñado en el hebreo. Hay dos sentidos, el causativo, el permisivo. Aquí se lee en el sentido permisivo. Dios no causó esto, incluso te tengo que explicar algo más adelante aquí. Entonces dice, siga en verso 3, entonces dijo David a Natán, pequé contra el Señor, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, dice, no morirás. Pero quiero que veas que vinieron consecuencias. Remitir en este caso en el hebreo quiere decir que el pecado fue pasado a algo, a alguien más, y algo más pasó. No le afectó en su carne, pero sí vino y le afectó en su alma. Casi la misma fregadera. Porque con lo que David sufrió y con lo que David vio, te aseguro que si lo hubiéramos vivido en ese tiempo, hubiera tal vez preferido morir de haber visto lo que sucedió. Fue terrible. La palabra de Dios dice que uno de sus hijos abusó de su otra hija, de su propia hermana. Y después, el otro hermano mató al hermano que abusó de su hermana. Y luego ese mismo hermano con el tiempo se amargó y se fue y luego volvió y fue el que lo humilló acostándose con todas sus mujeres. Y a lo último también terminó muerto, colgado de unos árboles enredados ahí. Te aseguro que hubiera preferido mejor haber muerto. ¿Cuántos entendieron? Hubo consecuencias bien tremendas. Vuelvo a decirte, no uses la libertad que tenemos en Cristo. Y no uses esas falsas enseñanzas que andan por ahí en el cuerpo de Cristo, de que porque vivimos bajo la gracia y Jesús ya llevó todo pecado, nada va a suceder. Déjame enseñarte algo. Ok, vaya conmigo y ahorita nos volvemos ahí, porque así es como estudiamos mejor. Así fue como el Espíritu de Dios me está guiando y me está indicando hacerlo. Pero ve ahí en Hebreos, en el capítulo 2, y citamos mucho este versículo, pero es importante entenderlo. ¿Está entendiendo? Amén. ¿Está gozando la palabra? Renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá. Es bueno estudiar la palabra, sí, ¿a que sí? Sí. Hebreos 2, versículo 14. Aleluya, gracias Señor. Dios es bueno. Yo sé, muchos de ustedes tuvieron un día largo ahora y vinieron aquí. Y es una cosa, hay bendición por eso. Que el Señor va a honrar a los que le honran. Usen este tiempo como semilla, usen este tiempo. Me gustó, no voy a dar todos los detalles, pero me gustó lo que María le dijo a Nubia. Oh, porque te dijeron, vives en agua prieta y la fila y todo eso, ¿verdad? Y me gustó lo que le dijiste, dijo María, que ella usa la fila para orar y adorar a Dios, meditar la palabra y maquillarse. Una muchacha sabia, dije, una jovencita sabia, pero especialmente cuando dijo, en lugar de afectarle la fila, dijo, uso para alabar a Dios y meditar la palabra. Gloria a Cristo, gloria a Dios. Entonces, a veces tienes que hacer cosas así, tienes que aprovechar ciertas cosas. Hace como dos domingos le dije que iba a empezar a pintar la casa y la empecé a pintar, pero tengo otras cosas que hacer, no nomás pintar la casa. Y la estuve pintando por ciertos días. Y resulta que estos días, pues están estas lluvias que en Sonora le llamamos las equipatas. Estas son las equipatas ahorita, ¿no? No son lluvias, las lluvias son en el verano. Entonces, ¿y qué crees? Ayer iba a pintar afuera y llovió, y luego el martes también, y luego, bueno. Y entonces, ¿sabes lo que hice? Aproveché y pinté por ahí, y pintamos y ya terminamos ya prácticamente todo. Amén. Y la pastora me estaba ayudando y le decía a Carrilla, le digo, amén. Que como chalana ya te hubiera corrido, le digo. Sí, pintas muy bien, pero te tardas mucho. Y luego dice, y si yo fuera a buscar trabajo, dijo, yo no trabajaría contigo, no fueras mi patrón, eres muy mandón. Mira lo que dice ahí en Hebreos 2, versículo 14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, hablando de Jesús, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Pregunta, ¿está destruido el diablo? ¿Existe todavía, sí o no? Entonces, ¿a qué se refiere? Dice ahí para destruir al que tenía el imperio de la muerte. ¿Y el diablo entonces está mintiendo este versículo? ¿De qué está hablando entonces? Está hablando de destruir la autoridad. Que el diablo no puede nada más venir a atacarnos nada más porque sí, a menos que le demos lugar. O nada más porque sí venga y quiera venirnos a matar por cualquier cosa. Aún si le demos lugar, podemos arrepentirnos. Ahí está la clave. Y esto mismo entonces es lo que sucede, hermanos. Cuando usamos ciertas verdades, ahora sí, regrésese porque quería entender esto. Era lo que, gloria a Dios, gracias Señor. Segundo Samuel 12, qué bueno está esta serie, ¿verdad? Nos enseña a confiar en el Señor. Te digo una cosa, vamos prosperando, gloria a Dios. Cada uno de nosotros vamos a ir prosperando más y más y más. Y es bueno estudiar estas cosas para cuando tengamos más, nuestra confianza está en el Señor. Gloria a Dios, porque va a venir más. Alguien dígame. Oh, amén. Alguien dígame, va a venir más. Gracias, Señor. Amén. Dijo el Señor, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y estamos prosperando y el Señor está trayendo grandes cosas a nuestras vidas y va a venir más abundancia a nuestras vidas. Gloria a Dios. Lo estamos sembrando para cosas buenas y le estamos echando mano a la vida eterna. Amén. Wow, tengo gozo del Señor ahorita. Verso 14, más por cuanto en este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Wow. Aleluya. Amor, les estaba diciendo ahorita de que andábamos pintando la casa, que te dije que no te iba a contratar como chalana porque te tardas mucho. ¿Y qué dijiste tú? ¿Qué?
Es muy
mando. Aleluya, gloria a Dios. Es que fui mayordomo, pues también. Dice, te sale lo mando. Gloria a Dios. El supervisor me dijo un día, te quiero aquí a las 6. Yo sabía a las 6, yo estaba allá. Hasta escaso, al norte, allá, y en la mañana un tráfico tremendo. Ya era temprano, la gente de la construcción, temprano. Los freeways llenos, y tenía que ir. No es como aquí, ¿ves? Yo sé que les digo a las 5, aquí está todo muerto a las 5, ¿verdad? Pero allá no. Y estábamos. Y llegamos allá a las 6. Y uno de los trabajadores llegó a las 6:10. Y le dijo el supervisor, vete para tu casa. Le dije que a las 6. Así era de estricto. Bueno, ok, síguele ahí leyendo. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, dijo, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Verso 15, y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió. ¿Ves? Esa palabra en el verso 15, herir, es la palabra shalach. Y shalach quiere decir, en el hebreo, está hablando de herir, pero en un sentido permisivo. Dios no andaba matando a la criatura. ¿Sí me explico? ¿Sí me estoy dando a entender? No era Dios el que había matado a la criatura, pero lo que pasó es que el pecado de David trajo eso. Y muchas veces, ¿qué nos enseña esto? Como padres estamos obedeciendo. Estoy hablando cuando nuestros hijos están a nuestro cargo todavía. Cuando nuestros hijos están pequeños, estoy hablando cuando están grandes, cuando están pequeños. Estamos viviendo en obediencia. Porque al diablo no le importa. Dice, no es justo que esa criatura se murió. Me acuerdo en Texas, este hombre cristiano había nacido de nuevo en una iglesia y por años estuvo muy bien, se había fortalecido, pero de repente volvió a caer otra vez y volvió a su antiguo estilo de vida y cayó a las drogas, etcétera. Y un día andaba bien drogado y la esposa no se dio cuenta, pero él andaba bien drogado y los niños, tenía unos niños pequeños, no sé, no recuerdo las edades, pero de esos que todavía los amarras, que los sientas en su silla y los tienes que ir en el car seat. No recuerdo las edades, pero eran dos de ellos y le pidieron que lo llevaran a un McDonald's o algo así, a una nieve, a comprar algo. Y el hombre los subió y sí los amarró, los amarró bien y todo, y los puso en su silla y los abrochó su cinturón de seguridad. Pero el hombre andaba bien drogado. Y en ese pasó un semáforo y se estrelló con otro carro y el carro se volteó. Y los niños, aunque estaban amarrados, murieron. Por la desobediencia de cuando él sabía. Y él dijo después que el Señor estaba tratando con él. Le decía, vuelve a mis asuntos, vuelve a la iglesia, vuelve a mis cosas, vuelve a las cosas de Dios. El Espíritu de Dios seguía tratando, pero él desobedeció. Y alcanzó estas cosas. Amén. ¿Cuántas mujeres cristianas que de verdad han nacido de nuevo, pero siguen una vida de pecado, ellas tienen sida y nace la criatura con sida? No es Dios, es la desobediencia de la persona. Amén. Y esto fue lo que pasó. Verso 16, entonces David rogó a Dios por el niño. Nota que dice en el 15, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño. Entonces esto nos enseña algo aquí, que como padres tenemos que estar fuertes. Amén. Pero Dios es justo, pero el diablo es injusto. Ahora no me voy a burlar de nadie, pero yo he oído padres, no aquí necesariamente, pero recuerdo estar en funerales o cuando niños tienen una enfermedad, un cáncer o algo, y yo he oído padres enojados contra Dios. Dice, ¿por qué Dios dejó que esto pasara a una criatura inocente? ¿Ves? Dios es justo. El diablo es injusto. Pero el diablo va a aprovechar cualquier circunstancia, lugar y desobediencia para entrar. Amén. Versículo 16. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y el séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Verso 20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. ¡Wow! Fue algo bueno ahí, que no se enojó contra Dios, aún así vinieron las consecuencias. Pues hay padres que están metidos en iglesias que Dios no les dijo que estuvieran ahí. Ya desde eso es desobediencia. El desobediencia es, desobediencia es hacer algo que Dios no te dijo que hicieras, o que vayas en contra de lo que la palabra de Dios te está diciendo. Simple desobediencia. Pero es muy peligroso estar en esas circunstancias. ¿Alguien dígame? ¿Ves? Si tú quieres que tu fe trabaje, vaya un momento a Marcos capítulo 11. Porque yo no sé usted, pero yo soy jefe exponente en la confesión aquí en Douglas y Agua Prieta. O sea, yo confieso la palabra, yo me gusta confesar, creo en la confesión, creo en hablar la palabra. Tengo confesión, hablo, y no me estoy jactando por eso, ni estoy queriendo ganarme el amor de Dios, sino porque tengo el amor de Dios, el favor de Dios, nada más lo desato por mi boca. Marcos 11, y usted se acuerda, el versículo 22, ¿sabes? Porque ¿sabes cómo vamos a vencer estas cosas que David pasó? ¿Sabes cómo vamos a vencer el pecado aún y la desobediencia? ¿Sabes cómo? Por fe. ¿Oyó lo que dije? Por fe. Por fe. La Biblia dice en primera de Juan, en el capítulo 5 y en el versículo 4, dice: hijitos, vosotros lo habéis vencido. ¿Y qué dice? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué dice? Nuestra fe. Estaba citando el otro, primera de Juan 4, que es 4:4. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. ¿Sabes cómo vas a vencer la carnalidad? Por fe. ¿Sabes cómo vas a vencer la depresión? Por fe. ¿Sabes cómo vas a vencer toda desobediencia? Por fe. ¿Sabes cómo vas a vencer toda ofensa? Por fe. Vas a empezar a hablar la palabra de Dios y a cimentarte en la palabra de Dios, y dejar que el Espíritu de Dios traiga memoria a estas cosas, y traiga memoria a la palabra, y traiga memoria cosas en el nombre de Jesús, y empezar a hablar y decir por fe. ¿Sabes cómo vamos a hacer todos los proyectos de remodelación y de ampliación y todos los proyectos del templo? Por fe. ¿Sabes cómo hemos vivido? Por fe. Y como creo que te dije el domingo pasado, o el martes pasado, o la sesión pasada, ves, si alguien va a venir a esta iglesia, va a ser por la palabra. No venimos aquí para cuadros, ni esto, ni te vamos a andar dando pavos y todo eso. Lo podemos hacer si el Señor nos indica, pero no va a ser el motivo, ¿ves? ¿Te acuerdas? El motivo para traer y que esto, olvídate de esto. Si no es la palabra, no es nada. ¿Amén? Porque es la palabra la que a muchos de nosotros nos tiene vivos. Es la palabra la que a muchos de nosotros han venido ataques o enfermedades que pudieron habernos matado, o accidentes o circunstancias, pero es la palabra la que al día de hoy estamos aquí sirviéndole a Dios. Alguien diga amén. Es su palabra. Amén. Porque muchos de ustedes han pasado por circunstancias, muertes, enfermedad de muerte, que pudiera haber terminado en muerte, sin embargo estás vivo. Y ha sido por la palabra. Y otras cosas, tal vez pasaste algún divorcio, o algunas cosas X que te dieron ganas de darte un balazo, pero fue la palabra la que te tiene vivo aquí. Amén. Etcétera. Así que aquí exaltamos la palabra. Porque cuando exaltas la palabra, exaltas a Jesús. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Amén. Romanos 10:8. Gloria a Dios. ¿Dónde estamos? Ahora, Marcos, mire, nomás porque quiero que vea esto. Quiero que usted entienda esto. Pues esto es fabuloso. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Dios mío. Dios es bueno. Ayer hablé con un siervo de Dios. Ayer, miércoles, sí. Y, man, estamos preparando bastantes DVDs porque quiere aprender del mensaje de fe. Ahí en Dakota del Norte. Ya está nevando allá. Todo el que quiera la palabra, nadie se le va a negar. Amén. Fue lo que el Señor me dijo. Estamos invirtiendo en cosas duraderas, en cosas verdaderas. Amén. Marcos 11. Y dice, en el versículo 22, Jesús le dijo: tened fe en Dios. Digo esto porque pudieran pasar cosas, pero ¿sabes qué? La fe vence cualquier circunstancia. Tened fe en Dios. 11:22. O ten la clase de fe de Dios. Verso 23. Porque de cierto te digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Verso 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, cree que lo recibes y te vendrá. 25, y cuando estés orando, nota que dice que todo lo que pidierais, ¿qué? Orando, cree que lo recibe. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Después de que terminaste de orar? ¿A las 2 horas después de que terminaste de orar? ¿Cuándo? Cuando estés orando, en el momento que estés orando. No dudes en tu corazón, sino que creas en dónde, en tu corazón, en tu espíritu, en el hombre interior. No está hablando de este órgano, porque hubiera sido lo mismo decir, y no dudes en tu corazón, si estuviera hablando de este corazón, como decir, no dudes en tus pulmones, o no dudes en tu hígado, pues iba a ser lo mismo. Pero no está hablando de ningún órgano. ¿De qué está hablando? Del hombre, del espíritu, del hombre interior, del espíritu humano. Verso 25, y cuando estéis orando, o sea, en el momento que cree que lo recibes, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, verso 26, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Ahora ya sabemos que en Cristo fuimos perdonados, pero ¿sabes una cosa? No vamos a ver bendición. Y Dios el Padre, lo único que Él quiere, lo único que Él anhela es bendecirte. Lo único que Él siempre quiere es verte bendecido en todas las áreas. Es el único anhelo de su corazón, es verte bendecido siempre en todas las áreas, ¿entiende eso? Pero aquí está hablando de perdonar, lo que tienes que hacer por fe, y la fe obra ¿por qué? Por el amor. Y estamos hablando del amor en el griego ágape. Ágape, el amor ágape no tiene nada que ver con sentimientos. Pues pastor, es que usted no sabe lo que me hicieron. Es que usted no sabe, es que usted no ha pasado por esta. Es que no siento perdón. No tiene nada que ver con sentimientos. Es pura fe. Nada. Si quieres poner el amor ágape en el sentido, en los sentimientos, en ese mismo momento destruyes la esencia del amor de Dios. Porque, ¿ves? Muchos de nosotros no somos muy amables tampoco. O sea, no creas que Dios no, ay, cuánto te amo por lo lindo que eres, lo tremendo, lo perfecto que eres. Nunca te equivocas, todo lo haces bien. ¿Verdad que no? ¿Verdad? Tú sabes que no. Entonces Dios te ama por fe. Como me ama a mí por fe. Entonces tú amas por fe y tú perdonas por fe. Pues que no sabes lo que siento cuando lo veo, se me revuelve la panza, porque no se te revuelva. Amén. Y empieza a caminar por fe. Y empieza a decir, yo perdono a tal persona en el nombre de Jesús. Porque mira, es porque, ¿sabes lo que pasa? Empezamos a ir por los ritos, ¿ves? Y quiero decirte, ya te acabo de decir, yo soy exponente en la confesión aquí en Douglas Jehová Preta. No hay ni un ministro que sea tan how to say, adamant. Tan reacio, tan firme en la confesión de la palabra. Ya sé que suena como paganismo, no de paganismo de pagano, pero paganismo de que pagado. Pero te digo una cosa, se hace un ritual religioso. Cuando queremos nomás, oh, por las llagas de Jesús fui curado, especialmente si viene una enfermedad. Bueno, estoy sano, pero guarda rencor. Estoy hablando si quieres que tu fe trabaje. Porque estas cosas que le pasó, porque incluso, ¿te acuerdas que leímos la vez pasada en 1 Corintios 10, en el versículo 11, que dice, el que piensa estar firme, ¿qué dice? Mire, ¿qué? Que no caiga. ¿Ves? Entonces te digo una cosa, si piensas estar firme y mira que no, ¿sabes cómo vas a estar firme? Por fe. ¿Y sabes cómo vas a mirar no caer? Por fe. Es por fe. El que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cómo voy a estar firme? Por fe. No puedo estar firme de otra manera. Por fe en la palabra. ¿Cómo voy a mirar? Por fe. Y la fe obra por el amor. si entiendes, en la primera a los Corintios, el capítulo 13, en el versículo 1. 13:1. Y la única razón es que valoras demasiado la opinión de otras personas. Yo, después de Dios, la única opinión es que valoro más y que he valorado son han sido las opiniones de mis padres en la fe. Porque si algo hice mal o algo, o piensan algo mal de mí, inmediatamente quiero saber qué pasó. De ahí en fuera, no valoro la opinión de ningún ser humano en este planeta Tierra. Por eso es fácil perdonar. Si alguien incluso me ofende, yo no recibo ofensa. Para comenzar, digo, no recibo ofensa. Esa persona, en cuanto a mí concierne, está perdonado, así como tu Padre me perdonaste en Cristo hace más de 2000 años. El diablo no tiene nada contra mí ya. Cero. En la primera de los Corintios 3, en el versículo 1, nomás quiero que veas algo, porque es importante esto. Porque si quieres ver, acuérdate, yo estoy siguiendo nada más la dirección del Espíritu de Dios ahorita. Estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios. Tal vez algunos de ustedes dicen, bueno, ¿cómo nos fuimos de lo de David a esto? Muy sencillo, porque el Espíritu de Dios te está diciendo, si quieres vencer y evitar que estas cosas pasen, lo tienes que hacer por fe, pues la fe obra por el amor. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuene. Que resuena o címbalo que retiñe. Entonces ahí estás hablando en lenguas. Y Dios lo oye así, mira. Todo lo que se oye. Soy más que vencedor. Hablo sanidad a mi cuerpo. Y Dios todo lo que oye. ¿No crees que me traje este tenedor para darte de cenar? Para cortarte el bistec o algo así, el steak, como el bistec que se comió mi hijo en la mañana, steak así, steak and egg, con dos huevos aparte. Eso es steak. ¿Sabes por qué tengo que matar becerros y marranos y meterlos al freezer? Porque, man, si alguno se lo quiere llevar por una semana o algo, me dicen. Si quieres invertir. Así es esto, hermanos. No me quites ese versículo, por favor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Lengua humana, podría poner ahí el ejemplo de la confesión de la. Lo estoy haciendo con mi lengua humana. Por la llaga de Jesús fui curado. Ciertamente llevó él mis enfermedades y sufrió mis dolores. Estoy bendecido. El favor de Dios está en mí, sobre mí, conmigo. Oh, en el nombre de Jesús. Pero no tengo amores. Vengo nomás a ser como un metal. ¿Sabes qué? En el mundo espiritual es todo lo que está. Y sin ritmo. Todo es salir. Todo es. Amén. Todo desentonado, sí. Es todo lo que se oye. Y por eso puedes hacer de la confesión nada más un rito religioso. Vas con todos los ritos y rituales de la confesión y creí, por lo cual hablé. Y todo eso es verdad. Pues lo creo con todo mi corazón, pues eso lo predico. Pero viola la ley del amor, eso sí. ¿Sabes por qué? Porque cuéntate una cosa. Cuando se trata de ofensa o de esto, se trata de caminar por fe, porque Dios, porque se trata de que tú vas a recibir tu sanidad, no la persona que te ofendió. No es asunto tuyo lo que la persona que ella dijo, piense o hable de ti. Eres el justo por su fe va a vivir. Por eso yo tengo muy en poco lo que todos mis hermanos pastores e iglesias de aquí hablen, rajen o me critiquen. Vas a esa iglesia, el profeta de la prosperidad. Amén. ¿Tú crees que me va a ofender eso? ¿Qué quieren que me diga? El profeta de la peladez, de la arrastradez. No, que me digan el profeta de la prosperidad. Creo que el doctor Maldonado, un pastor, estaba ofendido allá en Agua Prieta. Dijo, voy a ir a conocer a tu pastor porque eso de iglesias tamaleras. ¿Tú crees que me ofende? Le digo, dígale que venga. Para enseñarle, para que se siente y quitarle lo burro. Amén. Y le iba a dar bastantes series porque digo eso. No me ofende si él, ¿qué piensa él de mí? No creas que le dije, dígale que venga para decirle sus verdades, como tú, cuando te pones carnal. No, no estoy hablando de eso. Estoy de que venga para que darle, bendecirlo y todavía sembrarle seres para que se le quite lo asno. Amén. Eso es el amor de Dios. Amén. Amén. Es la verdad. Porque verás, si le regalo bastantes series y junto lo que va el CD y todo eso, le regalamos algunos cientos de dólares a algunas personas. Amén. Hay pastores que se han llevado en una sentada así, 500, 600 dólares en puras series. Nomás dime. Así que ponte trucha porque tú das de ese dinero ahí. Entonces guarda la ley del amor para que tu fe funcione en el área de la prosperidad también. Amén. Alguien diga amén. Amén. Es bueno entender estas verdades y es bueno entender estas cosas. Y es como nos vamos a librar, aleluya, de todas, y vamos a entender mejor estas verdades que están en la palabra de Dios. Jesus, ya casi dice, gloria a Dios, qué bueno está esto, qué bueno está esto. A mí no me ofende. Pues pastor, fíjese que la gente sigue diciendo que usted y yo estamos locos. Déjalos. ¿Tú crees que yo valoro lo que gente piensa de mí? No. Yo valoro lo que mi Dios piensa de mí. Ya te dije, después de mi Dios, mis padres en la fe de ahí fuera, dos de ellos están en el cielo. Así que no me quedan dos. Si dos de ellos me dicen, Ignacio, yo me acuerdo que una vez le di una ofrenda ahí. No sé si Sergio Alvarado, luego que me oiga, se acuerda, pero él estaba ahí. Pero ya iba a salir. Me dijo, que en el cople. Me dijo, Ignacio, ven. Yo voy a salir, vamos a salir. Y luego me regresé, no sé si no hubiese acuerdo. Le dije, ¿qué? Le dijo, nunca permitas a Halsey Strife Down. Disensión en tu iglesia, en tu ministerio, porque el diablo lo va a aprovechar y te va a destruir. Entonces yo valoro eso. Y rápido me entero de strife, disensión, rápido jalo a esas personas a mi oficina. Rápido. Y arreglo, no me importa quién sea, desde el líder, después de nosotros, hasta el más bajo, o sea, quien sea, a eso me refiero. Vámonos. Porque valoro eso. ¿Cuántos entienden? Porque está en la palabra, incluso que no. Está en la palabra. Tenemos que arreglar estas cosas. Cosas que se tienen que arreglar con el tiempo y con la palabra. Para que estas cosas funcionen. Porque donde hay división, disensión, ahí hay toda obra perversa. ¿Cuántos entienden? Entendemos que parar esto. Nosotros somos responsables de esto. Alguien dígame. Gloria a Dios. ¿Dónde estamos ahí? ¿Verso qué? 20. Verso 21. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún ayunabas y llorabas y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló a David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Quiere decir amado de Dios. ¿Sí lo entendiste eso? Amén. ¿Lo entendiste? ¿Lo viste? Digo una cosa, tenemos que guardar estas cosas. Tenemos que guardar todas estas verdades. Tenemos que guardar lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que ser más espirituales y no tan carnales. No dejarnos llevar nomás por lo que todo el mundo diga o hable. Amén. Aleluya. Váyase a Jeremías. Ya casi voy cerrando Jeremías. Y quiero mostrarles algo, porque la otra vez se los dije. Aquí tengo unas listas de mis confesiones. En el capítulo 30, en el verso 18. Jeremías, capítulo 30. Mira lo que dice ahí. Dice en el verso 18, dice, y el templo será sentado. ¿Se acuerda que yo les dije que desde que el Señor me dijo esto, yo siempre, mire. Note que el verso 18, desde la última parte, dice, y el templo será sentado según su forma. Pero, o sea, siempre usaba la última parte. ¿Dónde puedo tomar aquí para ver si se puede ir, si se puede ver? ¿Dónde? No, no. Allá en multimedia, díganme dónde. ¿Cuál es cámara 2? ¿Cuál es esta? Esta. Ok. Ok. Fíjate ahí, si haces un close-up ahí, a ver qué tanto se ve. Aquí, más o menos, ahí. Si se puede ver ahí, se ve. Quítame el versículo de ahí de la Biblia. A ver si lo estoy viendo bien ahí. 30:18, ¿ves? Ahí. ¿Se ve? Dice, y el templo será asentado según su torre. ¿Sí? Ahí. Ok. Así lo tenía. Y resulta que les estaba comentando que hace una semana o dos o más, no recuerdo. Ahora sí, ponme el versículo, por favor. Sí. Dice, así ha dicho Jehová, aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob. Y ya les expliqué, se lo vuelvo a explicar. Y luego después ya lo voy a traer bien, como dice en el hebreo. Estuve estudiando esto en el hebreo hace como dos domingos o, ay Dios mío, dos semanas. El Señor empezó a tratar, a ver, ¿cómo pasó todo? Hace dos domingos o más vino un arquitecto, y ese arquitecto nos va a poner en una manera tridimensional, en un video, ¿sí? Para poderlo ver aquí en la pantalla, que ustedes vean y lo puedan percibir mejor en sus espíritus. Dice, escribe la visión, ¿verdad? Entonces la vamos a poner así para que la veamos. Y entonces cuando estábamos allá afuera, este ingeniero vino, tomó medidas y vio esto y vio, andaba tomando sus notas. Estábamos allá afuera. Había varias personas ahí y entre ellos estábamos Nubia y yo. Y de repente estaban hablando, Nubia estaba diciendo algo a la pastora, esto y el otro. Y las personas que estaban ahí estaban aportando también de esto y el otro y de las medidas del templo y todo eso. De repente yo estaba en medio de ellos y yo me hice hacia atrás porque el Espíritu de Dios me dijo, hazte hacia atrás, y empecé a, ya no oí sus voces. ¿Sí te ha pasado? O sea, mi atención. ¿Cuántos de ustedes han visto la malla ciclónica, chain link, que le dicen en inglés? Que si hay un animal allá, pues puedes ver el chain link, pero si te enfocas en el animal, dejas de ver el chain link. ¿Sí me entiendes cómo te digo? Entonces me empecé a enfocar lo que empecé a oír en el Espíritu. Y el Señor me empezó a hablar y me empezó a decir y me empezó a traer a memoria estas palabras. Una de las palabras que me trajo a memoria fue la palabra colina. Y yo siempre puse, como ya viste, y el templo será asentado según su forma. En esto, desde que el Señor me dijo esto, hace casi dos años, estuve confiando ahí. ¿Ves? No estaba mal, ahí estaba estaba confiando en la palabra, ¿ves? Pero como te dije la otra vez, tienes que confiar en el nivel donde estás y mantenerte en fe y ser obediente ahí para que entonces puedas subir al otro nivel. Entonces hasta ahí yo había entendido eso. Y el versículo 19, ¿ves? Aquí lo tengo también y esto lo confieso. Y el verso 19 dice, y saldrá de ellos acción de gracias, voz de nación que está en regocijo, etc. Y ustedes saben, lo hemos confesado y lo hemos hablado, pero pon otra vez el verso 18. Entonces dice el Señor, y yo ya no me acordaba, porque es más, ni siquiera me sabía ese versículo, porque lo que sabía de ese versículo es lo que tuviste en esa hoja. Y el templo será asentado según su forma. Yo no me acordaba de la otra parte. No le ponía ni atención, para que me entiendan. Todo esto está comprobado con la Biblia, ¿ok? Déjeme nomás. Yo quiero que usted le entienda esto. Pero yo quiero que usted lo vea aquí. Bien rápido. Otra vez, bien rápido la cámara, acaban. A ver si se alcanza a ver. Bien rápido, bien rápido, bien rápido. ¿No? Ok. ¿Va? Ahí está. Se fija ahí donde está mi dedo, mire. ¿Alcanza a ver tinta roja ahí? Sí, una tinta. Hasta esa parte tengo subrayada, es la última parte. Y el templo será sentado según su forma. ¿Sí lo puede ver? Ok, con esa idea, igual, con esa misma idea, exactamente eso, así como lo tengo en el papel. Y el Señor me trajo colina, y yo ni me acordaba, yo no, No había puesto mi mirada en el resto del verso, ¿cuántos entienden? O el verso, al principio del verso, no era el resto, lo dije al revés, la primera parte del verso. Y yo dije, Señor, ¿a qué te refieres? Y me dirigió mi mirada a la altura que hay, porque tú ya ves, este edificio está alto, tienes que bajar escaleras para tocar el piso. Y mi mirada se centró más o menos en esa área, pero por afuera. Y el Espíritu me decía colina, pero no le entendía. Entonces cuando ya nos fuimos, cuando ya íbamos camino a casa por la avenida A, que luego se vuelve Leslie Canyon para donde yo vivo, le dije a mi hijo, léeme el versículo, le dije. Le di mi teléfono, buscó la Biblia. Le dije, léeme el versículo, Jeremías 30, verso 18. Me lo leyó en español. Léemelo en inglés. Me lo leyó en inglés. Le dije, vuélveme a leer en español. Cuando llegué a mi casa, no entendía, el domingo en la tarde, y el Señor me dijo, ve y estudia el hebreo en ese versículo. Al otro día fue cuando empecé a pintar, ¿se acuerdan? Les había dicho. Andaba pintando y andaba meditando. Andaba pintando y andaba orando en lengua. Y el Espíritu de Dios me volvió a decir, vuelve a ver el hebreo. Me senté, cuando tomaba ciertos breaks o ciertos descansos, me senté en una silla y sacaba el teléfono y lo veía. Y ya en la tarde me bañé, me cambié, me fui a mi oficina y empecé a estudiar esto. Ok, ahora sí, verso 18. ¿Ves? He aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jehová. Y le expliqué que la palabra tienda eran donde ellos vivían, pero eran antes de establecerse, era cuando el pueblo de Israel andaba como nómada. ¿Sí? Eran sus casas. Y luego dice, y de sus tiendas. Se fija que hay dos veces aparece la palabra tienda. Pero ponme ese versículo en inglés. Note, tiendas, tiendas. Dame el laser, bien rápido. Come on. Thank you. Por favor, gracias. Nota que dice Jacob's Tents, que es las tiendas, ¿ves? Tents está hablando como las tiendas de campaña, cuando vas al monte y que duermes en las tiendas de campaña, ¿sí? Y en español lo traduce como tienda. Dice, have mercy on his dwelling places. ¿Ves la palabra dwelling places? En español la traduce tienda. ¿Cuál era la diferencia? Dwelling places, place quiere decir un lugar, lugares. Dwelling, habitación, un lugar donde vives. ¿Sí? Un lugar de habitación. La diferencia está que estas Jacob's Tents en el hebreo quiere decir eran antes de entrar a la tierra prometida. Eran cuando andaban en este desierto y luego en el otro desierto. ¿Te acuerdas que dice? Y acamparon aquí y acamparon allá. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Sí? Y acamparon aquí. Pero ves, eso entonces, ves, todas estas tiendas de Jacob, todas estas casas representan cuando tú y yo andábamos en la perra religión, en la cochina religión. Andábamos como nómadas buscando la verdad y no la hallábamos. Andábamos extraviados, la religión así nos causa. No sabíamos nada, éramos cristianos, pero éramos unos tontotes. No entendíamos, brutos de a tiro. Hablábamos de las cosas de Dios, casi pegamos un rebuzno. Y los burros se agüitaban, los burros de verdad se agüitaban. Ok, pero mira lo que dice aquí. Dice... Y lo dice, and have mercy on his dwelling places. Ahora, este está hablando de tu casa ahora. Ok, ponlo en español. Y de sus tiendas tendré misericordia. Esa tienda está hablando de tu casa. Porque ellos vivían en unas como tiendas hechas de cuero de animal, de cabra, de camello. Cuando hacían sacrificios, la piel usaban para hacer, porque las cabras y los animales de aquellos tiempos, incluso todavía hay unas, hasta el día de hoy, la otra vez allí en un rancho hace poquito, unas que se llaman Jacob's Sheep, son borregas y se llaman borregas de Jacob, algunas tienen hasta tres cuernos, y la piel es gruesa, para aguantar el calor que hace allá, ok. Dice, y luego dice, y la ciudad será edificada sobre su colina. La palabra ciudad está hablando, en el hebreo quiere decir un lugar, no está hablando necesariamente de una ciudad, nada más que los traductores así tradujeron del hebreo. Porque en el hebreo la palabra ciudad, esa palabra ciudad quiere decir más bien un lugar donde se le abre los ojos a la gente. Por eso el Espíritu de Dios me guió a estos versículos, porque este lugar es esa ciudad. Por eso le llamo la capital de la palabra de fe. No me refiero a Douglas, no me refiero a la frontera, me refiero a este lugar. Porque eso es lo que la palabra ciudad aquí en su contexto se está refiriendo. Porque la palabra ciudad puede ser una ciudad, un poblado, una aldea, pero no se estaba refiriendo a eso. Se está refiriendo a un lugar. Y nomás los traductores dijeron pues ciudad, porque la palabra hebrea, al momento de traducirla al inglés o al español, no quedaba, porque acuérdate una cosa, estamos hablando del hebreo y del arameo antiguo, más difícil. Si estudiaras el inglés original que hablaban los vikingos y gente de muchos siglos atrás, y lo traes ahora, no lo íbamos a entender, aunque hables inglés. Ya nomás con la leer la versión de King James en inglés, te haces bolas, aunque hables inglés. Este idioma es muy antiguo. Y cuando los traductores, cuando dijeron un lugar, gente, pues dijeron una ciudad. Pero está hablando de un lugar, está hablando de este lugar literalmente. Será edificada sobre su colina. Y la palabra colina en el hebreo quiere decir un lugar elevado. Y estamos elevados, te fijas. No sé si te fijas, los negocios de enfrente están al nivel de la banqueta. Todos allá por la calle 2, por la avenida G. Aún la bodega que está enfrente. Este lugar está elevado. Por eso el Señor me había dado el 30-18, pero yo nada más había entendido hasta ahí el templo. Entonces el templo va a ser asentado según su forma sobre esta elevación. Y va a ser edificado este lugar. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Amen. Thank you, Lord. Póngase de pie. Así que mira, si usted quiere participar de esto, esto es lo que Pablo dijo: echarle mano a la vida eterna. Póngase de pie. Gracias, Señor. Qué bueno estuvo esto. Lo voy a seguir hablando, porque la fe viene por el oír, hasta que lo veas, hasta que lo entiendas. Tal vez alguno de ustedes dice, no lo entiendo, pero lo vas a entender. Lo voy a decir, ustedes vayan poniéndose de pie, lo voy a decir ahí en primer libro de Timoteo, capítulo 6, nomás lo voy a decir para que lo pongan en la pantalla, y nota que dice en el versículo 17, dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Verso 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Y lo dice: dadivosos, quiere decir que distribuimos, generosos, atesorando, verso 19, estamos atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. No tienes que dejar de venir porque, ay, no tengo para dar. Ven para que tu fe aumente. ¿Ves? Sé discípulo y no ignorante. Alguien dígame en la palabra. Me estaban diciendo que esta persona en un pueblo de Durango, la palabra le ha cambiado la vida. Y empezó a ver todas las series que tenemos en internet, en la página, en YouTube y todo. Y tenía que esperar a que se subiera una serie nueva. Gracias a Dios, no sé cómo llegó algo de la, yo creo, la compañía de teléfono o algo así. Total que ahora tiene que ponerle 20 pesos para comprar datos o data o comprar tiempo para vernos en vivo. Y le dije a Nube, oye, eso es algo para sembrar con esa persona, y le pago el tiempo por 6 meses para que nos vea en vivo martes, jueves y domingo. Ya te dije, no le voy a negar la palabra a nadie. Pero si tú piensas con una mente mezquina, nunca vas a ser de bendición y no vas a poder ver bendición en tu vida. Alguien diga amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Y te adoramos y te alabamos a ti. Gracias, Señor. Te damos el honor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Yo tuve un familiar que le pegó, cuando era niño, le pegó esta cochina enfermedad, Guillain-Barré. Una enfermedad que paraliza el cuerpo. Tiene 4 años esta criatura, Pero sé una cosa, Dios sana un resfriado como sana esta cosa. Y es que yo lo creo, no sé cómo explicarlo, nada más yo lo creo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, levanto este niño en oración, Francisco. Padre, gracias, porque tú tienes misericordia de todos y de las criaturas también. Hace más de 2000 años el precio fue pagado. Y ahora levantamos en oración esta criatura. Y desatamos vida y nos ponemos de acuerdo aquí. Mandaron esta petición de oración, quiere decir que ellos están de acuerdo con nosotros. Y enviamos y maldecimos toda obra del diablo y amamos a esta enfermedad. Sécate, sal de ese cuerpo en el nombre de Jesús. Y hablamos vida a ese cerebro y a esa, y llamamos esa parálisis, deja de existir. Y a ese cuerpo llamamos vida en el nombre de Jesús. Y desatamos sanidad y ordenamos sanidad sea manifestada en el nombre de Jesús de Nazaret. Y enviamos y desatamos la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te damos gracias, Señor, ahora. Porque la gloria es para ti. Oh, gracias, Señor. Voy a llevar este papel para interceder y si recibo palabras en casa. Gracias te damos, Padre. Gloria a Dios. Por eso necesitamos seguir predicando la palabra de fe. Fe en su palabra, fe en la gracia, fe en su obra terminada. Fe en que Jesús sana todavía, porque pagó el precio. Amén. Esta palabra da vida, esta palabra cambia. Por eso el diablo la ha atacado tanto. Por eso no es muy popular en muchos círculos ya. Por eso no es muy. Pero ¿qué crees? Dios no me llamó a mandar, me mandó a mí a predicar un mensaje popular. Me dijo que predicara un mensaje que funciona y que trabaja. Y el que recibe esta palabra, su vida es transformada. Amén. Por eso soy tan celoso. No hay nadie más celoso de esta frontera, de este mensaje que yo. Ahora, si tú eres de esos, únete al flujo.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestra página de internet en www.mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre iglesias y ministerios asociados, visite nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo en nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en este ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411 mandando un texto con cualquier cantidad. Después, solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestra página de internet o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico palabradefeccc@yahoo.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, el código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.